José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos aquí una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy, lógicamente, en nuestra línea editorial tenemos que reflejar el encuentro histórico que tuvo lugar ayer, propiciado por el Papa Francisco, para pedir el don de la paz en Tierra Santa. En él participaron los presidentes de Israel y Palestina y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Juntos proclamaron la fe en un mismo Dios creador. Allí se pidió perdón y se rezó por la paz. Como dijo el Papa, nuestros hijos nos están pidiendo que seamos valientes, que desde la memoria de las víctimas seamos capaces de encontrar el valor de la paz, la forma de perseverar en el diálogo a toda costa, la paciencia para tejer día a día el entramado cada vez más robusto de una convivencia respetuosa y pacífica. Muchas veces hemos estado cerca de la paz anhelada, reconoció el Papa. Los fracasos anteriores deberían ser suficientes para darnos cuenta de que por nosotros mismos no podemos. Unir nuestras fuerzas es necesario, pero no basta. Por eso, rezar conjuntamente a Dios por el don de la paz es un acto de suprema responsabilidad. Es la mejor forma de responder adecuadamente a la llamada y romper así la espiral del odio y la violencia. Reconocernos hijos de un mismo Padre y reconocer, por tanto, en el otro, no al enemigo ni al adversario, sino al hermano que camina contigo hacia un mismo horizonte. Con toda la Iglesia acompañamos nosotros desde el Espejo la invocación del sucesor de Pedro. Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes. Shalom, paz, salam. Pues arrancamos nuestro recorrido en el Espejo con el avance de las principales noticias. Una de ellas pues es evidente, esta que acabamos de comentar. Luego las ampliamos y desarrollamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar nuestra actualidad hoy, lógicamente, en el Vaticano.
Así es, porque queremos recordar esa histórica jornada vivida ayer en ese encuentro de oración por la paz, en la que el Papa animó a los presidentes de Israel y de Palestina a derribar los muros de la enemistad, a romper la espiral del odio y la violencia, a perseverar en el diálogo a todo costa, y a los que dijo que para conseguir la paz se necesita mucho más valor que para hacer la guerra. Nuestra corresponsal Paloma García Ovejero habló con el periodista Enrique Zimmermann, que durante meses ha trabajado por encargo del Papa para conseguir este encuentro.
Todos estos rabinos del gran rabinato de Israel, mezclados con imanes de todo el mundo musulmán y con cardenales, es que es algo que no te lo puedes imaginar, ¿no? O sea, hace falta un gran guionista para montar un escenario como este. O sea, es fuera de serie, y el gran guionista está aquí, y creo que solo ha empezado a escribir guiones.
Vamos con otros temas de actualidad en este lunes.
Pues dos cosas más, José Luis. A estas horas finaliza la romería de la Virgen del Rocío tras el tradicional salto de la reja en la pasada madrugada. Y por otra parte, esta tarde se presenta la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España. Será a las 7 en la Sala Centro de Madrid. En ella se da a conocer la extensa labor que la Iglesia Española realiza en diferentes campos de la sociedad. Quienes lo deseen pueden seguir este acto a través de la página de internet de la Conferencia Episcopal.
Muchas gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa y les invitamos ya a que nos sigan a través de nuestro portal cope.es y a través de nuestras redes sociales. @religion_cope es la dirección de Twitter, y Religión Cope, nuestro muro de Facebook, donde tienen ustedes colgada toda la información y los audios del encuentro de la invocación por la paz que tuvo lugar ayer en el Vaticano. Hoy en la segunda parte del Espejo estará con nosotros el obispo de Vitoria, Monseñor Miguel Azurmendi, que nos contará la reapertura que tuvo lugar ayer al culto de la Catedral de Santa María, Catedral de Vitoria, tras la finalización del acondicionamiento del interior del templo. Y ahora, como siempre, todos los lunes, tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, un librito sobre la oración o de oración. El título es Orar con Santa Teresa de Jesús, nada menos. El autor, Francisco Javier Sancho Fermín, editado por Desclée de Brouwer.
Son conocidos los libritos de esta colección de la editorial Desclée, donde se ofrece una introducción sobre el autor, del que se seleccionan unos cuantos textos idóneos para ayudarse en la oración a Dios y con Dios. Traigo hoy este libro de formato de bolsillo y con un centenar y medio de páginas en una fecha cercana al Día Pro Orantibus, la jornada dedicada a las religiosas y religiosos contemplativos y en el contexto del ya próximo comienzo año jubilar teresiano. Es, como decías, una obra del padre carmelita Francisco Javier Sancho Fermín, que dirige el Centro Internacional Teresiano San Juanista, más conocido como la Universidad de la Mística de Ávila.
O sea que se habla de oración, de la oración en este libro, y también nos ofrece oraciones.
En efecto, la segunda parte, que es la más breve, es la que recoge pequeños textos tomados de las obras completas de la Santa Mística del Carmelo. Ni que decir tiene que son enormemente sustanciosos y que por la belleza de su prosa espontánea, directa y recia, Santa Teresa de Ávila nos invita a acercarnos a su gran obra de excelente escritora. No se arrepentirá quien saboree, por ejemplo, su libro de la vida y las fundaciones. Además, veremos lo que es y lo que implica la apertura a una relación viva y personal con Dios.
¿Y qué nos dice la Santa Carmelita sobre la oración?
Los últimos papas han insistido en la necesidad de una vida de fe que solo puede ser ahondada, vivida y dinamizada por la oración. Pues bien, Santa Teresa de Jesús es, para ella, la fe una actitud personal de vida y de relación con Jesucristo y la Trinidad. Y en ese sentido ella, como doctora de la Iglesia Universal, puede ser y es modelo y maestra de vida espiritual para cuantos quieren vivir su fe de manera auténtica y consecuente. La reformadora del Carmelo volvió a la frescura del Evangelio en el trato con Jesús y predicó con su vida y con su ejemplo una oración como trato de amistad. Trató a Dios como amigo, como hermano, como esposo. Y es que el seguidor de Cristo es un auténtico orante y cultiva la amistad con Él. La oración es un espacio para que se manifieste la misericordia de Dios y nos lleve a vivir con autenticidad. La eficacia de la oración consiste no tanto en conseguir lo que se pide, cuanto en forjar la madurez y la autenticidad de la persona orante. Porque la oración no es algo de dirección única, hablar o mirar a Dios, sino que implica un trato, una relación, en la que Dios y el hombre son sujetos activos, interlocutores ambos, protagonistas los dos, donde el orante acepta configurarse e identificarse con la voluntad del Padre. Como toda relación y amistad auténtica, ha de ser cultivada y continuada. Necesita espacios de encuentro y de intimidad para experimentar profundamente lo que significa el uno para el otro. Santa Teresa de Jesús nos invita a hacer presente a Cristo en la oración y a entrar dentro de nosotros, recogernos, para soltar amarras con el mundo exterior y permanecer concentrados en la presencia de Dios.
Pues para los que buscamos y deseamos una ayuda en la oración, qué mejor maestra, qué mejor testigo que Santa Teresa de Jesús. Orar con Santa Teresa de Jesús, de Francisco Javier Sancho, editado por Desclée de Brouwer. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes próximo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La cachaça é um tipo de aguardente exclusivo de Brasil. Le mescla uma lima em rodajas, açúcar, hielo picado e já tens tu caipirinha.
Olá, olá!
Em COPE estamos listos para o Mundial. E tu?
COPE é Mundial.
COPE, estar informado.
Tu coche nuevo te ha costado sacrificios y noches en vela. Y ahora tu compañía viene y te la cuela.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros. Porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia. Y a tu lado, Ernesto Sainz de Buruaga.
Datos del paro.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes de nuevo y, como les anunciaba, nos acompaña hoy el obispo de Vitoria, Monseñor Miguel Azurmendi, para compartir con todos los oyentes del Espejo la alegría de su diócesis por la reapertura al culto de la Catedral de Santa María, que tuvo lugar ayer. De todo eso hablamos en un momento, pero antes, como siempre, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Confiesa que sigue conociendo, valorando y amando la diócesis tras las visitas pastorales a casi todas las zonas y que trata de reforzar la comunión eclesial. El plan diocesano de evangelización está ya animando la comunión, la evangelización y la identidad de cuantos se sientan amados por Dios. Natural de Pamplona, profesó como salesiano, jovencito, con 17 años, y 10 años más tarde se ordenó sacerdote. Monseñor Miguel Azurmendi lleva casi 20 como obispo de Vitoria, pero antes lo fue de Tarazona, donde dice que aprendió a ser obispo con los buenos sacerdotes, religiosas y laicos de aquella diócesis, que le enseñaron a amarlos queriéndole a él. Monseñor Azurmendi también es el obispo responsable de las misiones diocesanas vascas. Dice que valora el bien que hacemos en Angola y Ecuador y el bien que las misiones hacen a nuestra iglesia diocesana. Nuestro invitado está feliz porque tras varios años de restauración, ayer tuvo lugar la reapertura de la Catedral de Santa María, cuando celebra precisamente los 150 años de historia de la diócesis de Vitoria. El plan de restauración ha merecido el reconocimiento de la Unión Europea. Europa Nostra dijo que es el mejor proyecto de recuperación de un edificio histórico que en la actualidad se acomete en Europa. Bueno, que se acometía, porque ya ha terminado. Pues es un proceso de restauración que se abrió al público y puedo decir, José Luis, que soy una de ese millón de personas, ¿no?, que hace dos años, pues con mi familia, disfrutamos de esa visita a la catedral. Con nosotros está Monseñor Miguel Azurmendi, obispo de Vitoria.
Pues saludamos ya al obispo de Vitoria en un día que supongo especialmente grato. Monseñor Miguel Azurmendi, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo.
Muy buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes.
Me imagino que es una noticia muy alegre para toda la diócesis, porque no es solamente que un gran monumento de una hermosura y de una belleza que son evidentes vuelve a estar luciendo espléndidamente, sino que para la vida de la diócesis, ¿cuál es el valor que tiene la catedral como centro, como sede del obispo?
Ciertamente es un motivo de alegría porque, como todos saben, llevaba 20 años cerrada al culto y ayer se pudo finalmente volver a abrir. Y en estos 20 años, que ha estado siempre abierto por obras, según el lema que resultó famoso, pues han pasado más de 1 millón de personas para ver la catedral, todos los días, a todas horas, hasta los últimos días. Entonces, ciertamente ha sido un motivo de alegría. ¿Qué es hoy ya la catedral ya inaugurada? Pues es una alegría de un pasado bonito que ha tenido la catedral en momentos espléndidos de la diócesis y, sobre todo, es un reto para el futuro. Reto para terminar, la hemos abierto, pero quedan cosas para hacer en el tema material, pero sobre todo está el gran reto para la vida espiritual de la diócesis. La catedral es centro de presencia y de culto. La comunidad cristiana se junta en la catedral. Darle vida, de hacer nuevos proyectos, abrir a la sociedad. Este es el proyecto ilusionante de una catedral renovada.
Ha sido un camino ciertamente largo y me imagino que ha exigido paciencia, que en algún momento habrá pensado el obispo y también a lo mejor sus fieles, pero esto no acaba nunca. Sin embargo, ha merecido la pena. ¿En qué ha consistido realmente? ¿Qué tipo de obras se han acometido y cuál era la razón de que haya sido necesario pues tanto tiempo?
Pues sí, efectivamente se han hecho varias obras, pero una, la más importante. Hubo todo un estudio que mereció el reconocimiento por la Unión Europea, que vio que era un proyecto ilusionante. Pues el gran estudio que hicieron, vieron que el problema es que la catedral medieval se inició al final del siglo XIII y se terminó en el siglo XIV, pues estaba mal cimentada. En aquellos entonces no tenían tantos conocimientos como ahora. Y apenas encontraban una capa firme, ahí cimentaban. Pero claro, le pones las columnas, le pones las bóvedas, inicialmente de madera, ahora todas de piedra y todo lo demás. Y claro, lo que no está bien cimentado empieza a tener problemas, y ha sido los problemas de mucho tiempo de nuestra catedral. Cuando se descubrió eso, yo y tantos vitorianos han visto una a una todas las columnas al aire, las mantenían unas máquinas sujetas, mientras quitaban el mal fundamento y excavaban hasta la piedra firme, cimentaban de nuevo allá, la dejaban caer con todo cuidado para que no hubiera problemas en adaptación, y así hemos visto la catedral que Dios quiera sea para mucho tiempo.
Madre mía, o sea que ha sido una señora obra, podemos decir.
Vamos. Sí, ha sido una obra muy costosa, y yo agradecí ayer, y vuelvo a hacerlo aquí, que tanto a la Diputación Foral de Álava, que ha puesto mucho dinero, al Ayuntamiento de Vitoria, al Estado Central, el Gobierno Central, que también ha puesto dinero, al Gobierno Vasco, a la Diócesis de Vitoria, entre todos hemos hecho que la gran cantidad de dinero se haya podido realizar.
Y don Miguel, tenemos la verdad que un patrimonio de catedrales en España verdaderamente impresionante. Para los que no conozcan la Catedral de Santa María, sus bellezas, sus tesoros, usted como un vitoriano más, pero un vitoriano eminente, ciertamente, ¿qué destacaría? ¿Qué punto, qué rasgo, qué rincón de la catedral nos recomendaría?
Pues tiene elementos que son interesantes, como cada catedral, vamos. Evidentemente hay catedrales magníficas en España. No me atrevo yo a comparar la nuestra con las grandes de Toledo, Burgos, León, Sevilla y compañía. Pero nuestra catedral tiene también cosas pues muy interesantes. Primero, el altar se ha construido sobre una bóveda, que la han querido hacer sin columnas por debajo, sino apoyándose piedra a piedra, construir una bóveda que hace que el altar esté un poco elevado, como es normal, para que lo vean todos, y que una piedra sujete a la otra y que se haya puesto. Esto es bonito verlo desde el suelo de la catedral, pero es bonito verlo desde abajo, donde tienes la bóveda bien apoyada en las columnas, para que la cosa no vaya siendo principio de inestabilidad, y es ver cómo se ha construido una bóveda piedra a piedra. Es algo bonito. Luego, la catedral tiene también, en los años 60, se cumplían los 100 años de la diócesis, y el obispo entonces presente, don Francisco Peralta Vallabriga, con muchos vitorianos y muchas instituciones, hicieron una renovación importante de la catedral. Ha quedado muy embellecida, yo creo que se presenta muy bien la catedral, en su belleza, con un triforio hermoso, pero además tiene una girola donde hay tres capillas con las vidrieras, y en las tres capillas, en una está una virgen preciosa. Cuenta siempre Vitoria que en el siglo XII, estando el rey de España presente, tomó una enfermedad, y él y muchos vitorianos rezaron por él, y fruto de la curación dejó una hermosa imagen que está puesta en la capilla. La Virgen se llama de la Esclavitud o Virgen de Vitoria. Hay un altar también a la derecha muy bonito de Nuestra Señora de Belén, muy precioso, y hemos puesto una cosa nueva que no había, claro. Hemos puesto una capilla de los santos y beatos de la diócesis. La diócesis cuenta con dos santos en este momento, y Dios quiera que pronto muchos más. Dos santos, sobre todo San Prudencio, el patrón de Álava, y luego Santa María Josefa Sancho de Guerra, nacida en Vitoria, y con el beato Tomás de Zumárraga, pero han muerto pues 25 personas que han sido beatificadas en las diversas beatificaciones de los mártires, en las diversas que ha habido beatificaciones
en los últimos años.
Entonces, ahora vamos a tener, esta fue la última noticia que yo pude dar ayer, una noticia muy grata para muchos. El Papa, el 27 de enero de este año, permitió promulgar la beatificación de un sacerdote y arquitecto diocesano de Vitoria. Se llama don Pedro Asúa Mendía. Había nacido en Balmaseda, provincia de Vizcaya, pero en aquel entonces, año 36, era una sola diócesis con sede en Vitoria. Entonces, primero, el Papa autorizado. Segundo, acababa de recibir yo el viernes la noticia que la Secretaría de Estado nos daba la fecha. 1 de noviembre de 2014. Y tendremos la primera beatificación en la diócesis de Vitoria. Sin duda que será un encuentro bonito de los cristianos para ver a un miembro de la diócesis claro que sube sí. a la gloria de los altares.
Pues ha sido estupendo dar esta gran noticia de que está de nuevo abierta el culto a la Catedral de Santa María de Vitoria y que además va a ser escenario de esta beatificación de un sacerdote vitoriano y nos lo ha anunciado aquí en la antena de COPE en el Espejo su obispo, Monseñor Miguel Azurmendi. Muchísimas gracias y nos sumamos a la alegría de todos los fieles de su diócesis por esta buena noticia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Hasta pronto, don Miguel. Adiós. Y abrimos ya nuestro tiempo de información para completar y ampliar todas las noticias que hemos avanzado anteriormente. De nuevo lo hacemos con Faustino Catalina. Hola, Faustino. Vamos a ver si tenemos...
Sí, estamos aquí de nuevo.
Ya estamos aquí. Pues empezamos la actualidad en el Vaticano con los ecos del ya histórico encuentro de la tarde de ayer.
En el que recordamos participaron el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, los presidentes de Israel y de Palestina, Simón Pérez y Mahmoud Abbas. Vamos a ampliar esta información que ha dado ya la vuelta al mundo desde ayer con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, fueron 3 horas electrizantes que vimos históricamente en retransmisión en directo por el canal CTV. Y en presente, en los jardines vaticanos, donde vimos a la gente realmente emocionada. Uno de los protagonistas en la sombra era el periodista Enrique Zimmermann, muñidor de este encuentro por encargo directo del Papa Francisco. Y con él pudimos hablar al terminar la jornada.
Me invitaron dentro y estuve con la delegación israelí y estuve con la delegación palestina. Los mismos con los que yo estaba, ya lo puedo contar, peleándome durante semanas para intentar llevar a cabo este evento. Y todos vinieron a mí y me dijeron gracias. Y me abrazaron. Y dijeron, bueno, ahora hay que continuar. Y ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo se continúa esto? Y yo sé que el Papa Francisco ya tiene ideas. Y creo que lo tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y yo tengo entendido que el Papa Francisco está feliz.
Pues está feliz, pero está indispuesto, ligeramente indispuesto, según nos confirman desde el Vaticano. Ha celebrado la misa de las 7 de la mañana en Santa Marta, ha tenido alguna audiencia con el cardenal Pell, por ejemplo, pero después la de los magistrados italianos ha tenido que suspenderla porque no se encontraba bien, consecuencia del cansancio. Eso sí, ha tenido tiempo y fuerzas para mandar un mensaje en Twitter. Dice así, no critiquemos a los demás a sus espaldas, digámosles abiertamente lo que pensamos. Firmado Pontifex.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de España. Finaliza hoy la romería más numerosa, la de la Virgen del Rocío.
Así es, nos vamos a COPE Jerez con la crónica de Gabriel Álvarez.
Vigorosa experiencia de piedad popular, la romería del Rocío de este año concluye en estos momentos con la entrada de la imagen de la Virgen en la ermita, tras toda una madrugada y una mañana de visitas a las 114 hermandades filiales de la Matriz del Monte. De modo independiente a circunstancias puntuales que cobran gran repercusión informativa, como la hora del salto a las 3 y 12 minutos de la pasada madrugada, o el crecimiento constante del movimiento rociero con 2 nuevas hermandades, la granadina de Santa Fe y la sevillana de Albaida del Aljarafe, este año ha vuelto a ser la mejor noticia, la del encuentro de 1 millón de personas, de uno u otro modo, con María Santísima, por medio de un pastoreo de frontera que aprovecha tanta riqueza como la romería brinda. El obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana, tenía ayer en la solemne misa de Pentecostés un mensaje claro para todos. Rocieros, sed santos para renovar este mundo en crisis económica y moral.
A ver cómo te lo canto, a ver cómo te lo digo. No quisiera quisiera equivocar.
Esta es la voz de Pablo López, un ganador de Operación Triunfo, que participará esta tarde en el Centro en la Plaza de Cibeles madrileña, junto a nuestra emisora, en la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica que elabora la Conferencia Episcopal Española. Se darán a conocer en ella los datos y las cifras de lo realizado en la labor pastoral y en la acción social y caritativa, además de la aportación económica realizada por los fieles a través del IRPF.
Y vamos ahora con nuestra página internacional. Los obispos de Nigeria han propuesto una iniciativa de oración nacional desde julio hasta diciembre para restablecer la paz en el país, puesta duramente a prueba por la violencia de Boko Haram.
Los obispos sugieren para cada mes una intención especial de oración. En julio será por la liberación de todos los secuestrados en Nigeria, en agosto por los que sufren las consecuencias de la violencia, en septiembre por los agentes de las fuerzas de seguridad que han perdido la vida o fueron heridos a defender el país, en octubre por la unidad, la paz y el buen gobierno, en noviembre por la erradicación de la corrupción y la promoción de la justicia y en diciembre por la promoción de los valores familiares, la familia y la protección de la vida humana.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo por este primer día de la semana, este lunes que hemos pasado aquí en El Espejo y que lo hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción que ha cuidado un día más Eva Galvache. Y ahora llega el momento de informarnos sobre todo lo que pasa en España y en el mundo. Lo podemos hacer en el mediodía COPE de la mano de Ángel Espósito. Volvemos mañana, como siempre, con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes, hasta mañana.